Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que persigue un objetivo fundamental, es enriquecer su conocimiento para que lleguen ustedes a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela. ¿Por dónde vamos a comenzar? Quizás por lo último que está sucediendo en Venezuela, pero vamos a tratar de ir un poco más adentro, a tratar de ver realmente cuál pudiera ser la solución real a la crisis de Venezuela. Nos acompañan, o me acompaña aquí en el estudio de Radio y Televisión Martí, Ramón Muchacho, exalcalde del Chacao. Muchacho, gracias por acompañarnos.
Amado, gracias por la invitación.
Un placer de verdad tenerte, un político venezolano del partido Primero Justicia, que con él podemos analizar muchos temas de lo que sucede dentro de Venezuela. Y por supuesto, nos acompaña desde La Habana, la periodista independiente Miriam Leiva. Miriam, gracias por acompañarnos, como siempre.
Bueno, un saludo para las personas que nos escuchan y para el invitado de hoy.
Oh, bueno. Ramón Muchacho, vamos a comenzar por lo más reciente, la visita de Michelle Bachelet en su calidad de representante de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas en Venezuela. Muchos estaban esperando esta visita. Muchos dudan de la Bachelet por su trayectoria, por sus declaraciones, por lo que ha dicho antes. Está en Venezuela, sin dudas, una noticia sumamente importante. Y yo te pregunto, ¿la visita de Michelle Bachelet a Venezuela en su calidad de representante de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, positivo? Me imagino que sí. ¿Puede cambiar la situación?
Bueno, Amado, gracias por la invitación. Fíjate, lo primero, comenzaría por decir que la visita de Bachelet, bueno, es un reconocimiento a lo que está ocurriendo, una terrible crisis humanitaria en Venezuela. Por otra parte, es muy normal. A ver, lo que se vive en Venezuela es muy anormal y terrible. Ahora, que la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos vaya a Venezuela en vista de la crisis que hay, pues es algo normal, entra dentro de lo que son sus funciones. Nadie debe sorprenderse por eso. Ahora, lo que esperamos los venezolanos es que no sea una visita cosmética ni turística. Esto no puede ser una visita para certificar que hay una crisis humanitaria, porque es público y notorio, de hecho es inocultable la grosera crisis humanitaria que hay en Venezuela, certificada además por organismos internacionales, por organizaciones defensoras de derechos humanos, pero además certificada por millones de venezolanos que están en este momento caminando a pie, tratando de entrar en algún país, rebotando en Perú, en Ecuador, en Bolivia, tratando de sobrevivir. Por cierto, muriendo en el mar Caribe como los cubanos, a pesar de que Venezuela, a diferencia de Cuba, que es una isla, Venezuela tiene extensa frontera terrestre, que es por donde han salido el grueso de los millones de venezolanos que se han ido, y aún así hay venezolanos que se lanzan al mar tratando de llegar a Trinidad y Tobago y han muerto en el mar, unos tratando de huir por su vida y otros, por cierto, problema gravísimo porque hay tráfico de personas, trata de blancas, mafias que se dedican a reclutar a gente en Venezuela, especialmente niñas, y llevarlas a Trinidad y Tobago para que sean esclavas sexuales. Algunas mueren en el camino, otras mueren allá haciendo el trabajo y las lanzan al mar. Pero bueno, para no desviarme y volver a tu pregunta, la visita de Bachelet es normal, era esperable, pero lo importante es que rinda frutos, que Bachelet primero reconozca lo que está ocurriendo, que no lo tape, que no trate de dorar la píldora o comprar el discurso del gobierno y defender a Maduro diciendo que es que Venezuela será maravilloso, pero que esto es culpa de las sanciones, que no es así, ¿okay? Y luego, bueno, ya tendrá que hacer un informe y lo que esperamos es, al final los venezolanos necesitamos es soluciones. Yo dudo mucho que la visita a Bachelet y el informe puedan generar soluciones. Recordemos que ella al final del día representa a Naciones Unidas. Naciones Unidas es una mezcla de un montón de cosas donde están los países del mundo representados y lamentablemente, Amado, así como países amantes y defensores de la libertad, como este donde estamos, los Estados Unidos, o los del Grupo de Lima, pues hay países que no. Hay países como Rusia, como China y como la mitad de las Naciones Unidas que no les parece que están pasando nada mal en Venezuela y más bien están apoyando abiertamente a Nicolás Maduro. Entonces eso hace que yo sea cautelosamente optimista.
Hablabas de cuestiones concretas. Ya ha dicho el presidente encargado, Juan Guaidó, que después de su reunión con Michelle Bachelet, por lo menos ya supo, y él es el que lo informa a la prensa, que dos delegados se van a quedar en Venezuela para que hagan seguimiento a la crisis humanitaria en Venezuela, o sea, en el país. Es de hecho que va a dejar en Venezuela a estos dos delegados que van a estar in situ, ¿no?, analizando la situación. Este quizás puede ser el primer paso de algo concreto, y después, por supuesto, hay que esperar el informe que ella redacte, que yo creo que es donde va a estar. Más allá de cualquier declaración que haga, el informe es el que va a decir si lo que está pasando en Venezuela es culpa del bloqueo y del embargo que le tienen puesto al gobierno Nicolás Maduro, que es lo que dice el gobierno que está pasando, o es producto de esa dictadura y de esa mala administración. Vamos a pasar a Miriam Leiva a La Habana para que te haga cualquier pregunta o cualquier comentario, Miriam.
Sí, yo creo que es importante, bueno, aprovechar esta oportunidad de una alta comisionada de Naciones Unidas que se ha entrevistado con el señor Guaidó y tengo entendido también con algunos exponentes de la oposición, y bueno, me gustaría saber qué puede haber planteado Guaidó o qué ideas llevó la oposición ahí a esa reunión.
Sí, bueno, hay algunos temas que son evidentes que estuvieron en esa conversación. Por supuesto, el de la tragedia humanitaria es uno, el de la crisis política y la necesidad de resolverla como única forma de resolver de fondo la tragedia humanitaria, está allí. Un tema que estuvo presente y se hizo público es el de los presos políticos, especialmente el de algunos presos que son muy cercanos a Juan Guaidó, por ejemplo, Roberto Marrero, su mano derecha y asistente. Roberto Marrero está preso, secuestrado por el régimen. Nada más y nada menos que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, es decir, el número dos de Guaidó. Si Guaidó no estuviese mañana, quien le correspondería asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano, está prácticamente secuestrado, aislado, solamente una vez lo han visto sus familiares y abogados. Pero bueno, en fin, la lista de nombres y de presos es muy extensa, ¿no? Esos son algunos de los temas que estuvieron allí. Esperamos que Bachelet lo recoja en su informe. Saludamos el nombramiento de estos dos delegados, pero estos dos delegados, su función no puede ser informar desde Caracas como si fueran dos periodistas o representantes o corresponsales extranjeros de la agencia Reuters o de Bloomberg o de TV Martí o de cualquier otro medio internacional. Ya de eso tenemos bastante. Lo que ocurre en Venezuela es bien sabido. La misión de ellos tiene que ser agentes promotores de soluciones. Entonces, que la interacción de ellos con la oficina de la alta comisionada sirva para generar esas soluciones, no solamente para ver un canal de comunicación y de información. Necesitamos soluciones. Ya los venezolanos, a estas alturas, después de tantos muertos, no podemos seguir esperando, porque en Venezuela el tiempo no se cuenta en días, ni en semanas, ni en meses, sino en muertos, en niños muertos, en ancianos muertos, y no hay tiempo para más. Eso es lo que el mundo parece no entender. Y por eso yo soy, de nuevo, tengo tan pocas expectativas con la visita de Bachelet, no solo por su pasado, no solo por su admiración al régimen cubano, por su agradecimiento, el agradecimiento que siente hacia Fidel Castro, hacia el régimen cubano, que ha sido público y notorio. No es solo por eso, yo creo que al final ella debe tener, fue presidenta dos veces, un país que respeto y admiro como Chile, ella debe tener alguna en el fondo, tú sabes, algún nivel básico de humanidad y de responsabilidad. Pero necesitamos no solamente que haga su trabajo, sino que generemos una solución para Venezuela. Y eso es lo que hasta ahora nadie ha podido hacer. La comunidad internacional se hace la loca, mira para los lados, mientras en Venezuela masacran a la población. La comunidad internacional que sabe, y esto quiero decir es muy duro, la comunidad internacional que sabe perfectamente que a Maduro hay que derrotarlo militarmente, sigue tratando de dar la vuelta al asunto, porque nadie, Amado, está dispuesto a asumir el gigantesco costo de derrotar a Maduro militarmente. Nadie está dispuesto a hacerlo, cosa que entiendo. No lo estoy justificando, lo estoy explicando. Yo entiendo los altísimos costos de eso, pero lamentablemente, termino con esto, en pleno año 2019 hemos llegado a la conclusión de que el mundo no estaba preparado para enfrentar otro Hitler exterminando a los judíos o a un Nicolás Maduro exterminando a los venezolanos. El mundo no está preparado para eso, no sabe cómo enfrentarlo, no está dispuesto a asumir los costos, lamentablemente.
Te hago una pregunta, y me voy por esto que acabas de decir, porque yo creo que este ha sido el tema más controvertido en cuanto a la solución de la crisis en Venezuela. Si debe o no debe haber alguna solución militar para sacar a Maduro del poder. Hay dos formas de verlo. Hay uno que es militarmente desde adentro del país. Los gobiernos latinoamericanos son muy militaristas. Es decir, son gobiernos que están o no están en el poder si el jefe de las Fuerzas Armadas lo apoya o no lo apoya. Incluso por eso se apeló a muchos generales, incluso a Padrino López, se apeló a él en un momento determinado. Guaidó pidió una rebelión militar, que después no resultó. Eso es otro tema que pudiéramos analizar en otro momento. Y por supuesto la invasión de alguna coalición desde el extranjero, una invasión militar que controlara la situación del país. Hay muchos que opinan que si esto se produce, liderado por Estados Unidos, quizás el apoyo del Grupo de Lima pudiera quebrarse. El apoyo del grupo de contacto que viene de Europa estaría quebrado prácticamente con la Mogherini al frente, estaría quebrado prácticamente desde un principio. Es decir, ¿pudiera ser peor la solución militar en este momento que continuar como se está haciendo con presiones económicas?
Bueno, fíjate, Amado, lamentablemente Venezuela está en una encrucijada en la que donde no hay solución fácil. Cada día que pasa hay más muertos, ¿no? Fíjate, en Venezuela hay una discusión entre quienes creemos que hay que utilizar la fuerza para salvar a Maduro, porque Maduro es como este muchacho que entra en un liceo, en una universidad y abre fuego y empieza a matar gente. Y entonces tú no puedes negociar con él ni puedes dialogar con él, sino que la autoridad llega y lo liquida para evitar más muertes. Utilizas la fuerza legítima, letal, contra ese individuo, ese tirador que está masacrando gente. Bueno, un poco así es la situación con Maduro. Mientras
que no se use la fuerza militar interior del país.
Pero ahí vamos a otro tema, y es que la fuerza, no hay en Venezuela una Fuerza Armada Nacional que pueda hacer eso. En Venezuela no hay Fuerza Armada. Si tú crees que en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional, Amado, te va a dar una terrible noticia. No la hay. No existe esa institución. Una institución que, vamos a decir, sea obediente a la Fuerza Armada, a la Constitución Nacional, que pueda tener alguna reserva moral, no existe. En Venezuela hay un montón de gente armada, por cierto, no solamente dentro de lo que queda de lo que fue la Fuerza Armada Nacional, sino inclusive en grupos irregulares.
Grupos paramilitares.
Militares, colectivos, etcétera. Lo que hay es un montón de gente armada que obedece a Nicolás Maduro, que mantiene a Nicolás Maduro en el poder y que le son leales y obedientes a él por muchas razones, incluyendo una muy constante y sonante, que es dinero, negocios, los negocios del arco minero, los negocios del narcotráfico, los negocios de la frontera, los negocios de la casa, en fin, gigantescos negocios son los únicos que viven bien en Venezuela realmente y tienen poder real. Entonces, lo que vamos a ver, Amado, es muy duro, porque vemos a el mundo tratando, vamos a decir, simulando que está haciendo algo. Yo no digo, de verdad, los gobiernos están realmente preocupados por el caso de Venezuela. No es que Europa o Latinoamérica no estén preocupados, no es que ellos no quisieran salir de Maduro, no, sí quisieran salir de Maduro. Lo que no están es dispuestos a asumir los costos de sacar a Maduro a la fuerza. Entonces siguen haciendo esfuerzos para, digamos, lo peor que pueden hacer es cruzarse de brazos y que parezca que mientras que los venezolanos son masacrados y los niños mueren, ellos no hacen nada. Entonces tiene que parecer que están haciendo algo. Entonces tú ves mucho movimiento, reuniones aquí, reuniones allá, grupo contacto, grupo de Lima, que si en Nueva York, que si en Europa, que siempre. Tú ves,
y el tiempo
yo he dicho que es como un pulpo en patines. Hay mucho movimiento, pero sin dirección. Nadie sabe para dónde va eso. Entonces, así está el mundo, un poco corriendo la arruga, porque nadie haya qué hacer con un problema que nadie está dispuesto a resolver. Y lo entiendo, porque muchos dicen, mira, ese es el problema de los venezolanos. Pero la verdad, Amado, es que no es problema de los venezolanos. Eso es como pensar que el problema de los campos de los judíos siendo masacrados en los campos de concentración es un problema de los judíos. Entonces, bueno, que se liberen ellos. Miren, señores, ¿ustedes por qué no se liberan de los campos de concentración? Como dicen a nosotros, no vale, es que los venezolanos están esperando que les vayamos escuchado a gente de otros países, comunidad internacional. Bueno, es que los venezolanos están esperando que les vayamos a resolver el problema. No, hermano, no. Es que los venezolanos no lo podemos resolver y nos están masacrando. Nosotros somos las víctimas. Y el mundo tiene que tener una posición ante esto, porque además, Amado, ahorita en el año 2019, tú ves cosas como, por ejemplo, yo entro en redes sociales y veo grandes campañas de gente que está muy preocupada porque, por ejemplo, están muriendo los delfines y las ballenas, sí, porque el plástico en el mar los pone en peligro y los mata. Entonces hay campañas para no usar bolsas plásticas y yo entiendo esa preocupación y la respaldo. Yo trato de no usar bolsas plásticas. Estoy viendo el tema del deshielo en el Polo Norte, que las focas están sufriendo. Se puede morir la foca, es verdad. El mundo está preocupado por eso. Bueno, en Venezuela están muriendo niños, seres humanos. Entonces es normal, es de esperar, yo me esperaría que el mundo, hay alguien en algún país, en Noruega, en Suecia, en España, en Estados Unidos, preocupado porque se están muriendo niños en Venezuela. Y así como se hacen esas campañas para salvar a las focas y para salvar a los delfines, bueno, habrá que hacer campañas para salvar a los niños en Venezuela y decir las cosas como son. Están masacrando gente y el mundo tiene que reaccionar. Entonces, por eso te digo, no es que los gobiernos del mundo se puedan hacer los locos. Ellos tienen que aparentar que están buscando una solución. Pero todos saben, Amado, lo sabe clarito el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, saben clarito que ellos no van a llegar a ninguna solución. A Maduro o lo derrotas militarmente o lo dejas ahí gobernar por siempre. Lo otro que puede hacer el mundo, dentro de esto que yo creo que es una gigantesca irresponsabilidad de no actuar, es decir, mira, no vamos a actuar militarmente, no vamos a sacrificar a nuestra gente, no vamos a usar la fuerza contra Maduro, pero vamos a recibir a los venezolanos. Vamos a abrir las fronteras para los venezolanos. Vamos a abrir las puertas para los venezolanos. Que los venezolanos vamos a repartirnos a los venezolanos entre Latinoamérica y Europa. Vamos a facilitar que Alemania...
Se quedará vacío el país.
Sí, bueno, perdón.
Se quedará vacío el país.
Bueno, ¿cómo haces? Es decir, Oye, nadie se va de su país porque quiere. Claro, y los venezolanos que están saliendo arriesgando su vida, como la arriesgaron los cubanos en balsas, que se los comían los tiburones, así, venezolanos que están saliendo así, están saliendo para salvar su vida. No están saliendo por hobby, ni de vacaciones, ni por deporte. Están saliendo literalmente arruinados, sin nada, hambrientos, desnutridos, tratando de salvar su vida. Esa es la tragedia que estamos viendo en Venezuela, lamentablemente.
Miriam Leiva.
Bueno, otra cosa que me interesaría aprovechar para conocer su opinión sería esta últimamente que Naciones Unidas está enviando sobre todo medicamentos y bueno, y otros países parece que han enviado algún tipo de alimento. ¿Eso tiene algún impacto en solucionar o por lo menos ayudar a la gran crisis que hay de desabastecimiento de estas cuestiones?
Mira, es una buena pregunta. Lo primero que te voy a decir, Miriam, es que no sea ciencia cierta. Esa es una buena pregunta porque yo siento que no hay información suficiente, veraz y transparente. A ver, lo que sabemos es que la crisis es gigantesca y que hay muchos afectados. Luego, sabemos que los intentos de llevar ayuda humanitaria que lideró Guaidó fracasaron. Y luego sabemos que de alguna manera el gobierno de Nicolás Maduro aceptó que la Cruz Roja fuera la que ingresara la ayuda humanitaria a Venezuela. La Cruz Roja ha reportado que ha estado ingresando ayuda humanitaria a Venezuela. Yo he visto reportes de que ha llegado, por ejemplo, medicamentos, insumos a algunos hospitales entregados por la Cruz Roja, o alimentos y comida a algunas organizaciones, ONGs, algunas vinculadas a la iglesia, etcétera. Ahora, medir el impacto real de eso es difícil. Yo creo que estamos muy lejos, muy, muy lejos, Miriam, de poder decir que gracias a la ayuda humanitaria que está entrando a Venezuela se ha solventado la crisis humanitaria, o por lo menos lo más grave de la crisis humanitaria. Creo que estamos lejos de allí. Pero de nuevo, tu pregunta es válida porque yo no siento que tengo la información necesaria. No creo que es pública, no creo que está disponible, y creo que es una discusión que se está dando en este momento. Ahora, todas esas ayudas humanitarias son paños de agua tibia, y Venezuela sigue siendo un país que es incapaz de producir alimentos y medicinas y de cuidar a su gente. Entonces, incluso si la ayuda humanitaria hiciera un trabajo importante en aliviar la situación, pues siempre estaremos en una situación muy precaria. Estamos como el enfermo que depende de una máquina y no somos independientes ni podemos, Venezuela, el régimen de Maduro no puede ni siquiera brindar electricidad a los venezolanos, ni siquiera eso.
Ramón, muchacho, hablando ahora, estaba Miriam Leiva hablando y yo creo que esto para los cubanos, yo siempre pienso en los cubanos que me están escuchando. El gobierno cubano ha estado bombardeando las noticias de Venezuela, sobre todo con el escándalo de las acusaciones de corrupción en cuanto a los fondos que se recaudaron para ayudar a venezolanos que habían salido del país. Y por supuesto esto golpea muy de cerca a Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, porque son gente de él, nombradas por él, los que están involucrados en esta acusación de corrupción. ¿Cuánto afecta realmente a Guaidó, a la oposición, a la causa de Venezuela, este tipo de acusaciones que se están haciendo? Digo acusaciones porque todavía no hay un veredicto, sí. No hay nada concreto, ¿no?
Bueno, yo creo que afectan menos de lo que el régimen de Maduro espera que afecten. A ver, varias cosas, Amado. Primero que, bueno, cualquier acusación tiene que ser investigada. Yo respaldo la posición y la reacción del presidente Guaidó de investigar, pedir a Colombia que investigue, pedir a organismos internacionales que investiguen, a terceros sobre los cuales él no tiene poder ni influencia. Que haya una investigación independiente, y yo tengo las más altas expectativas de que una vez que se tengan las resultas de esas investigaciones, él actúe con mucha contundencia si se determina que hubo malos manejos. ¿Okay? Amado, no, es descabellado, es una locura tratar de equiparar lo que puede haber sido un mal manejo por parte de dos personas de una ayuda humanitaria, que es terrible y es condenable, con lo que ha sido el saqueo sistemático y el más grande de la historia latinoamericana a una nación que era la más rica del continente y en la cual hoy la gente muere de hambre. O sea, donde se saqueó el dinero, los recursos, se endeudó para saquear a las generaciones futuras, se dio en garantía y se vendió a futuro el petróleo que estaba bajo la tierra, se le entregó a China y a Rusia el país, pero además quebraron a PDVSA, que está hoy en día en default, y además después la usaron para traficar drogas en buques de PDVSA y para lavar dinero, un gigantesco esquema que está siendo investigado aquí en los Estados Unidos. Es decir, eso no tiene parangón en la historia. No es posible comparar eso con ningún acto de corrupción de un gobierno, que además es un gobierno interino, que no tiene manejo de fondos públicos y que en todo caso puede haber mandado unos fondos públicos que a lo mejor alguna persona los manejó mal. Otra cosa, no sabemos de qué tamaño es ese problema, no sabemos de qué tamaño es esa... siempre será muy grave que haya un mal manejo, pero no es igual un mal manejo de 10 mil dólares, que de 10 millones de dólares, que de 1,000,000,000 de dólares. Como no es igual que yo te meta de un golpe a que te meta un tiro. O no es igual que te robe los zapatos a que te robe tu casa y tu carro. Entonces, de nuevo, hay niveles. Entonces, hay que averiguar de qué estamos hablando aquí. Porque fíjate esta cuenta. Hay 600 militares. Pueden ser 1,000 personas las que están en Colombia, pero vamos a suponer que son 600. 600 militares, porque después han llegado las familias. Porque uh-huh. los militares tienen que proteger a sus familias, pero no pueden estar en Venezuela porque las persiguen. Pero bueno, vamos a suponer que son 600 militares. Y de esos 600 militares, tú los puedes mantener con 50 horas al día, les puedes dar techo, las tres comidas y cepillo de dientes y jabón. Esos son 50 horas al día por 600 militares, $30,000 diarios. Por 30 días al mes, 900. Eso es $1,000,000 al mes. Llevan 3 meses y medio, van para 4 meses en esa situación. Eso son, bueno, 4 millones de dólares. Es una operación que ha costado unos $4,000,000, más o menos. Si es que son 600 solamente y si es que los puedes mantener con $50. Probablemente ha costado mucho más. Ok, dentro de esa gigantesca operación de buscar ese dinero, de manejar aquí y allá, de pagar cosas de repente, este le dio un apendicitis, hay que operar la emergencia, paga aquí, paga allá. Si lo que no aparecen son 10 mil o 15 mil dólares, ese a lo mejor es el sueldo de las dos personas que administran el programa por 4 meses. Digo, yo no sé cuánto es el
dinero. Sí, sí, sí.
Pero digo, claro. Es un problema de 10 mil dólares, un problema de 100 mil dólares, es un problema de cuánto, porque esa operación cuesta mucho dinero. Entonces, hay que investigar, hay que establecer responsabilidades y yo espero que Guaidó sea muy contundente y más bien dé el ejemplo de cómo se deben hacer estas cosas. Pero comparar eso con lo que ha sido el saqueo de Venezuela no tiene ningún sentido.
Miriam.
Bueno, y en el caso este de que se habla de las negociaciones en Noruega y otros, que inclusive Maduro ha hablado de elecciones, eso tendría algún sentido, porque qué elecciones y qué asamblea, qué pudiera, a dónde se pudiera llegar con eso.
Y sobre todo el comité electoral.
Mira, bueno, para decirlo por la calle del medio, no hay ninguna forma, ninguna posibilidad de que Maduro voluntariamente abandone el poder, entregue el poder, haga alguna negociación a través de la cual entregue el poder directamente, en un día, en un año, a través de elecciones o no. No hay ninguna manera. Maduro no tiene ningún incentivo, Maduro y su combo, Diosdado, Tarek, no tienen ningún incentivo, ni uno chiquito, ni un incentivo para entregar el poder. Y tienen todos los incentivos del mundo para mantenerse en el poder. No hay ninguna forma de esperar que él voluntariamente va a abandonar. Ahora, lo que él ha logrado es sentar a la oposición en una mesa de diálogo, y eso es un éxito para él porque cada vez que la oposición se sienta en una mesa de diálogo, se parte en dos, se divide, ya tú has visto cómo han surgido los ataques a Guaidó, etcétera, etcétera. Él ha logrado sentarlos, eso le da legitimidad a él ante el mundo, ante la comunidad internacional. Él es un tipo que está dialogando, muy amplio y tal. Entonces, ha obligado a la oposición. Y, en todo caso, el acuerdo al que él está dispuesto a llegar es un acuerdo para que haya unas elecciones, pero parlamentarias. Para la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que fue electa, que es lo único legítimo que queda en Venezuela y que él ha ido, bueno, ya tú ves.
Y que él le da un golpe de Estado con la
El vicepresidente está preso.
Sí, sí.
El expresidente de la Asamblea, Julio Borges, está en el exilio. Diputados en Colombia, diputados en Estados Unidos. Diputado Richard Blanco acaba de atravesar la frontera y se va a Argentina. Freddy Guevara en la Embajada de Chile, en Venezuela. Es decir, él mismo ha desarmado esa asamblea y ahora llamará a una nueva elección de Asamblea Nacional donde no podrán, por ejemplo, Primero Justicia o Voluntad Popular, son partidos que están proscritos en Venezuela, que ya ni siquiera pueden registrar candidatos. Entonces habrá una nueva Asamblea Nacional donde habrá puros chavistas o algunos opositores, entre comillas, que bueno, tú sabes, son unos opositores que no son incómodos al régimen, sino que les sirven de decoración.
Claro. Quedan 30 segundos de programa. ¿Tú crees que realmente se pueda producir una intervención militar en Venezuela?
Mira, es altamente improbable, Amado, pero si no la pedimos, con la legitimidad que tiene el gobierno de Maduro, de Guaidó, si no la pedimos, no la vamos a lograr. Y si no le explicamos al mundo que no es que si ellos quieren, sino que ellos tienen una obligación de salvar a los niños que están muriendo en Venezuela, así como quieren salvar a los delfines y a las focas, si no les explicamos que es un deber de ellos, moral, político, diplomático, legal, nunca lo vamos a lograr.
Ramón, muchachos, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido. Son enfoques sobre el tema de Venezuela. Algunos les gustará, otros no les gustará, pero esa es la opinión que se está manejando en muchos medios sociales, en redes sociales, en analistas. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Amado.
Un placer. Gracias. Miriam Leiva, desde La Habana. Un placer de verdad haberte tenido con tus preguntas, también desde el punto de vista de un cubano. Igual que a todos ustedes, nuestros radio oyentes, televidentes, muchísimas gracias por la atención. Esperamos que esta información les sirva de mucho para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones y no tengan que esperar por la prensa cubana. Hasta la próxima.